y dirija nuestra meditación en tu palabra en esta noche, Señor, que tú te glorifiques en lo que tú nos des hacer. Y de ti dependemos, oh Dios. Sabemos que es un bosquejo rápido, un vistazo muy rápido de este tremendo libro de segunda de Crónicas, pero te pedimos porque aquellas cosas que son importantes, tú las impresiones en nuestro ser por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En cuanto a cuestiones básicas del libro de Segunda de Crónicas, son básicamente las mismas de Primera de Crónicas, como miramos la semana pasada en eso. Y de todos estos estudios estamos haciendo CDs. Nosotros los grabamos aquí y después el hermano David los pasa a los CDs. Si alguno los desea, pues tenemos toda la serie completa desde Génesis hasta aquí. Si alguno lo desea, nos lo dice por favor y se los preparamos. Es más, yo creo que tengo uno o dos que todavía están, que llegan hasta Ruth, creo que tengo por ahí. Pero si a alguno le interesara, pues nos avisa y con mucho gusto se las prepararíamos. No tiene costo ninguno. Y el libro de Segunda de Crónicas, como mencionábamos la semana pasada, originalmente en la Biblia hebrea, era el último de los libros en la forma en que está compuesta lo que es la escritura hebrea, lo que llaman el Tanakh, que básicamente es la ley, los profetas y los escritos, que incluye los libros poéticos básicamente, pero en la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento nuestro, nada más está en 24 volúmenes, 24 libros. Nosotros tenemos 39, pero es el mismo material, simplemente que está dividido distinto. Y el orden es también un poco diferente. El libro de Crónicas, en vez del libro de Malaquías, es el último libro de la escritura hebrea en su canon. Era un solo libro, y por eso es porque tenemos un poco más en nuestras Biblias en español que las que hay en la Biblia hebrea, porque Crónicas era un solo libro. En nuestras Biblias está dividido en dos, Primera y Segunda de Crónicas. Y mencionábamos el hecho de que en el hebreo parece que ocupa menos espacio en los rollos, según estaban escribiendo, que cuando fue traducida al griego en la Septuaginta, llevó dos rollos, y así pues pasó después a la Vulgata Latina y a nuestras Biblias, después a nuestras traducciones. Y se considera que fue escrita, aunque no aparece quién es el escritor, pero por Esdras, el sacerdote. Parece que es escrita por una persona que es un sacerdote. Los libros de el territorio que cubre Segunda de Crónicas es lo que tenemos en Primera y Segunda de Reyes. Pero desde luego, mirándolo de una forma distinta, como explicábamos también la semana pasada, los libros de Samuel y de Reyes se mira desde un punto de vista, es un profeta quien lo escribe, y básicamente tiene que ver con las condiciones morales y políticas o de la nación en ese sentido. El libro de Crónicas está escrito por un sacerdote, y básicamente es como la idea de Dios, como Dios ve las cosas en los reyes de Judá. Crónicas no habla mucho acerca de los reyes del reino del norte de Israel. Se menciona un poco en el capítulo 10, cuando se divide el reino en Roboam y Jeroboam. Pero no habla mucho porque no tiene ningún interés en el reino del norte. El reino del norte se separó, se dividió. El tema principal que corre en el libro de Crónicas, el libro de las Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, después del capítulo 10 de Primera de Crónicas, cuando David comienza a acumular los materiales para la construcción del templo y a preparar para la construcción del templo, y después en Segunda de Crónicas, Salomón construye el templo. Del capítulo 1 al capítulo 9 cubre un periodo de 40 años en el libro de Segunda de Crónicas, que es el reino de Salomón, desde el 971 hasta el 931 antes de Cristo. Después cubre los otros 20 reinados que hubieron en el reino del sur de Judá. De los 20 reinados que hubieron, 19 fueron hombres y hubo una mujer, desde luego Atalía, aquella tremenda mujer que reinó por un tiempo, no muy largo, pero por un tiempo en el reino del sur. No era ni siquiera descendiente de David, es hija de Acab, o de Omri, posiblemente descendiente. Se dice hija de Omri y hija de Acab. Acab es el hijo de Omri. Ella es posible que haya sido nieta de Omri, que comenzó esa dinastía en el reino del norte, pero siempre se puede usar esa palabra hija de Omri, porque en realidad es descendiente de Omri como nieta, que es. En los capítulos del 10 al 36 de Segundo de Crónicas cubren un periodo de 393 años, estos 20 reinados que ocurren allí. O sea que el libro de Segundo de Crónicas en tiempo cubre más de 4 siglos de tiempo. Vamos a poner aquí 4 siglos en una hora, más o menos, así que ven cómo tenemos que condensarlo, ¿verdad? Pero en una de las cosas interesantes en este libro de Crónicas, como decíamos, es que no se ocupa del reino de Israel, es todo el reino del sur, primariamente porque es Dios, es como decíamos la semana pasada, si lo vamos a mirar en compararlo, digamos, con un periódico, los libros de los reyes serían, y Samuel, serían como los artículos escritos por los reporteros, las noticias. Y el libro de Crónicas sería el editorial escrito por el editor del periódico, porque básicamente lo que tenemos aquí en las Crónicas cubre la historia de los reyes de Judá, de la línea de David, mirándolos desde el punto de vista espiritual y religioso, en vez de moral y político, espiritual y religioso. Y desde luego, al hablar de la condición espiritual es lo que causa la condición moral. Que está totalmente destruida en el pueblo, pero es porque espiritualmente han estado destruidos, como mencionamos al principio. El hombre no cambia por el ambiente que tenga alrededor, solamente Dios puede cambiar al hombre por dentro. Y el hombre que es cambiado, entonces puede ser efectivo, fructífero en ayudar o apoyar a que hayan cambios a su alrededor, pero en realidad tiene que comenzar con nosotros. Como alguien ha dicho, Señor, comienza un avivamiento que empiece primero en mí. Era un canto que también cantábamos a veces, que es, danos un avivamiento que comience primero en mí. Y es lo que vemos en el libro de Crónicas. De los 20 reinados que vemos aquí, hay 8 que son buenos, de los 8 reyes buenos. Estos 8 reyes buenos ocupan el 70% del material que tenemos en Segundo de Crónicas, el capítulo 10 al 36. Se ocupa mucho más de los reyes buenos que de los reyes que fueron malos. Todos los otros 12 reyes malos ocupan nada más que un 30% del material que tenemos. Se le da más énfasis a esos 8 reyes buenos. Y dentro de los 8 reyes buenos hubieron 5 que tuvieron, básicamente, que experimentaron como un tipo de reforma o de avivamiento bajo sus reinados. Y hay una cosa que es interesante y que ocurre como un tema central en el libro de Segunda de Crónicas, y es lo que tiene que ver mucho, así como también el libro de Primera de Crónicas, con lo que es el templo de Dios en Jerusalén. De los reyes en los cuales vemos avivamiento aquí, tuvieron que ver una relación con alguna reparación del templo o algo que ellos hicieron, porque el templo fue abandonado en todos estos casi 400 años de historia aquí. Muchos de los reyes que se fueron al paganismo y a la idolatría se abandonaron totalmente de dos cosas, de la escritura y de la adoración. Y por lo tanto, ellos básicamente contaminaron el templo con ídolos y no adorando a Jehová, su Dios, sino a dioses ajenos, a dioses falsos. Y por eso es que cuando estos reyes vienen y limpian la casa de Dios, Dios manda un avivamiento. El templo es en ese sentido, y no es sustituto, pero es en ese sentido un tipo de de Cristo, porque si se recuerdan, antes el tabernáculo en el desierto era para que ellos tuviesen allí una algo físico, que ellos pudieran ver que la presencia de Dios estaba en medio de ellos, estaba la nube en el tabernáculo, que era para que ellos estuviesen allí apercibidos y seguros de que Dios estaba en medio de ellos. Y asimismo Dios ahora, después de todo esto, David tiene su deseo construir el templo a Dios. Dios no le permite que se lo construya. Él dice, nunca te lo he pedido que me lo construya. Y le dice también, tú no me vas a construir un templo a mí, yo te voy a construir un templo. Y vimos eso la semana pasada, el significado de ello. Sí hay un templo físico, pero ese es un tipo de lo que vendría más adelante, un verdadero templo. En capítulo 2 del Evangelio según Juan, Jesús dice allí que derribaría ese templo y que en 3 días lo levantaría. Ese templo sería derribado y que en 3 días lo levantaría. Pero nos dice ahí también Juan que hablaba del templo de su cuerpo. Hablaba de su muerte, su resurrección, desde luego. Y si miramos en el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, cuando miramos aún más allá, pasando lo que es el reino milenial y entramos ya en lo que es el tiempo de la eternidad o la eternidad futura. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, allí nos dice que en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad de templo, porque el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Y allí está la presencia de Dios en medio de ellos. Y es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Jesús dijo claramente, donde quiera que hayan dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Que mandó su Espíritu Santo y vive en nosotros, y nosotros somos templo de Dios, porque Dios está presente en nosotros. Y es la presencia de Dios quien en realidad forma el lugar santísimo, el lugar del templo, el lugar donde la presencia de Dios lo santifica. Y así, pues, su presencia en nuestro medio es lo que da en realidad valor a todo esto. Pero es el centro de la adoración, es el centro de la adoración y Dios se glorió en ello y por eso pues envió estos avivamientos con estos reyes. Quisiera leer el capítulo 1, al principio, porque el capítulo 1 es uno de esos capítulos importantes y vitales aquí cuando Salomón pide a Dios sabiduría, según él está preparando todas estas cosas y preparándose para gobernar, todavía no para edificar, sino para gobernar lo que él pide a Dios y lo que Dios le contesta. Y es un capítulo clave en esto. Es el otro capítulo bien importante en Segunda de Crónicas, es el capítulo 34, que miraremos allí cuando lleguemos al rey Josías, el que fue dentro de los reyes buenos que hubo en Judá. Josías fue el mejor de todos. Aparentemente Josías, no hubo otro mejor que Josías. El capítulo 34 de Segundo de Crónicas es un capítulo tremendo. Crónicas tiene unos capítulos tremendos en oraciones, en la forma en que Dios obra con estos reyes que confían en Él. Como ellos tienen su confianza en Dios y queremos mirar en el tiempo que tenemos, ver cómo Dios nos da la gracia para mirar las cosas importantes. Hay tantas aquí que en realidad, básicamente uno tiene que, Señor, ayúdanos a no dejar fuera algunas de aquellas cosas que tú quieres, porque básicamente no es tanto lo que, prácticamente tenemos que escoger qué dejamos fuera, porque hay tanto aquí, hay tanto aquí. Y en este tiempo reducido, pues no se puede cubrir mucho, pero dice así en el primer capítulo: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel. Estamos todavía en el reino unido, los primeros 9 capítulos es todavía el reino unido bajo Salomón. Y convocó Salomón a todo Israel, jefes de millares, de centenas, de jueces, todos los príncipes y todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón con él y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Dios, había hecho en el desierto. Aquel tabernáculo del desierto todavía había sido transportado y todavía estaba allí en Gabaón. El arca había sido tomada de allí del lugar santísimo en los días de Saúl, habían llevado la batalla con los filisteos habían tomado el arca, tuvieron que dejarla ir porque Dios causó todas aquellas epidemias en medio de ellos, y la dejaron y estuvo un tiempo en Obed-Edom. Y después de allí a casa de Aminadab, y de allí pasó después a un tabernáculo que David le preparó en Jerusalén, una tienda de campaña más pequeña, pero todavía el tabernáculo estaba en Gabaón. Estaba el arca en Jerusalén, en esta tienda de campaña, en este pequeño tabernáculo que David le había hecho preparado, pero el otro tabernáculo que tenía Moisés en el desierto todavía existía en Gabaón, y hacía unos cuantos años que estaba allí. Y es allí donde va Salomón a este lugar que tenía preparado. Pero David, en versículo 4, ¿ven? Había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí y delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar a Salomón con aquella asamblea. Y subió pues Salomón allá delante de la Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1,000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¡Qué tremenda petición esta! Es como darle a una persona un cheque en blanco firmado. Pídeme lo que tú quieras y yo te daré. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días de vida, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas para gobernar al pueblo, y también te daré por encima de ello aquellas cosas las cuales no pediste, las riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y aquí vemos este principio y cómo Salomón comenzó tan bien, y edificó el templo. Y después vemos acá más adelante, después que el templo fue terminado y llevó 7 años en la construcción del templo, después que toda la obra terminó y puso todos los utensilios que habían sido trasladados y el arca y todas estas cosas, todos los tesoros de la casa de Dios, Salomón reúne a todos los ancianos de Israel y a los principales de las tribus en el capítulo 5 y de los jefes de familia para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. En lo que es el área de Jerusalén está lo que se llamaba el Milo, que es lo que David tomó y lo que se llama como la ciudad de David, o Sion también. Y después la ciudad pues fue extendida más sobre la montaña lo que es la ciudad de David queda un poco más abajo, y luego donde estaba el templo más hacia lo que era la Jerusalén en sí, la trasladan desde donde la ciudad de David, desde el Milo, hasta el templo, y allí se congrega todo Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vienen pues todos los ancianos de Israel y los levitas y tomaron el arca. Es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del mes séptimo, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, todos los utensilios del santuario que estaba en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y allí vino toda aquella congregación, sacrificaron ovejas y bueyes y todo aquello. En los versículos, capítulos que siguen aquí, vemos la dedicación del templo, el sermón de Salomón, el capítulo 6. Es tremendo las cosas que Salomón dice aquí. Y también la oración de dedicación del templo. Y vemos aquí una de las palabras importantes, cuando Salomón acabó de orar, capítulo 7, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La presencia de Dios es tan poderosa, es tan, en cierta forma, impresionante, que no pueden entrar. Es algo tan poderoso que no pueden entrar, ni siquiera. Cuando Dios llena algo, no hay cabida para más nada. Él es todo en todo. Él es todo en todo. Ahí nos dice, sed llenos del Espíritu. Seamos llenos de vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Dios quiere que seamos llenos de Él. Y la mejor forma de mantener todas estas cosas, todas las idolatrías y todos los resistir las tentaciones y todas estas cosas, es ser bien llenos del Señor. Llenos del Señor. Y la presencia de Dios no permite que nada más entre. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y allí vinieron todos y dieron gracias. En el versículo, en este capítulo 7, hay unos versículos que nosotros usamos muchas veces. Y el versículo 14, que Dios les habla. En el versículo 13, para mirarlo en el contexto de lo que dice aquí, porque a veces usamos el versículo 14 nada más, y lo usamos mucho en este país, se usa mucho en días como el 4 de julio, días de fiestas nacionales, o cuando hay días nacionales de oración, un día nacional de oración, algo, se usa mucho este versículo, pero mirándolo en el contexto, dice así el versículo 13 también: si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandase a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y este es el versículo que se usa mucho, 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Es una promesa que Dios da a Salomón. ¿Podemos nosotros usarla para nosotros también? Yo creo que sí, podemos usarla. Podemos usarla. Pero vamos a usarla también en el contexto, y también tener en cuenta todo lo que nos dice aquí. Si nosotros fallamos, Dios está dispuesto a perdonarnos y a oír nuestra oración. Dios, casi pudiéramos decir, sin ser irreverentes, Dios está buscando una excusa para bendecirnos. El deseo de Dios es bendecirnos. Dios es amor, Dios es lleno de gracia, lleno de misericordia. Y el momento en que nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Hablamos de David, que en los libros de Crónicas no se menciona el pecado de David. Algunas de las cosas sí, pero no se menciona el pecado por el cual conocemos a David, su pecado grande, pudiéramos decir, con la esposa de Urías, con Betsabé. Pero no lo menciona allí. ¿Por qué? Porque ya en el libro de 2 Samuel, Dios había lidiado con aquello y ya no lo recuerda más. Sus pecados ya no los recordaré más. Han sido borrados, han sido enterrados en lo más profundo del mar. Los ha separado tan lejos como del oriente está del occidente. Los he echado atrás de mi espalda. Y de sus pecados ya no me acordaré más. En el libro de Isaías, el capítulo 55, que es un capítulo también tremendo y de bendición, dice allí el Señor: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, y tendrá de él, Jehová tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y aquí le dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Somos cristianos. Si como cristianos, como iglesia, y no somos Israel, ni el sustituto de Israel, no somos partidarios de la teología de reemplazo. Pero dice aquí, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales se invoca mi nombre, y oraren, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, se arrepienten, cambian sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos sus oraciones, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y dice en el versículo 15, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Y aquí Dios dice algo también, que es algo que, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Hablando de, Dios no habita en templos hechos de manos. Esto lo sabemos, pero Dios, en una forma que Él soberanamente decidió, pidió que le fabricaran este templo en Jerusalén. Es lo único que Él ha pedido que le fabriquen. Él no nos ha pedido a nosotros, él no ha dicho que fabriquemos templos o iglesias. Sí, lo fabricamos y lo hacemos, y Dios se complace en eso. Yo no estoy diciendo que Dios no quiere que lo hagamos. Yo creo que sí, si tenemos la oportunidad y Dios permite todas las cosas y abre las puertas por un lugar donde podamos reunirnos, pero en realidad lo único que Él mandó al pueblo es que le edifiquen este, y es donde Él ha escogido poner su nombre, es en Jerusalén, es allí donde Él lo ha escogido hacerlo, para que esté mi nombre para siempre. Y es lo que vemos aquí con Salomón. Después de todo este tiempo, pues Salomón gobierna, tiene sus fallos, como sabemos, tiene muchas otras actividades. Salomón falló en muchas cosas. Él multiplicó los caballos, que Dios le había dicho que no multiplicara. Multiplicó sus esposas, que Dios le había dicho que no multiplicara. Y Salomón falló. Pero Salomón terminó su reino, y después de su reino comenzó Roboam. Y por el hecho de los pecados que venían ya sucediendo, porque Salomón tuvo un corazón dividido. Salomón amaba a Jehová por un lado, pero por otro lado estaba adorando ídolos. Un corazón totalmente dividido. ¿Por qué? Por la desobediencia a Dios. Porque todas las esposas que tenía, pues le influyeron con todos sus paganismos y sus idolatrías, y Salomón fue así persuadido de ello. Y falló grandemente. Y su reino fue dividido. Fue dividido, no durante sus días, por amor a su padre David, pero con su hijo Roboam, después, pues, fue dividido el reino cuando Jeroboam lo, Dios le dio a las 10 tribus del norte. Cuando miramos el libro de los libros de los reyes, ya vimos eso, pero básicamente, Roboam, el hijo de Salomón, es rey. Y Jeroboam, que había sido un siervo de Salomón, tuvo que salir huyendo, exilarse en Egipto, y después que Salomón murió, regresó, trató de hacer un pacto o un arreglo político con Roboam, de que quitara un poco de las cargas del pueblo, los impuestos, todo esto. Roboam le dijo que regresara dentro de unos días, que daría respuesta. Consultó con los ancianos le dijeron, hazlo porque así los vas a ganar. Pero consultó también con los jóvenes le dijeron, no, ponles más cargas todavía, dile que tu dedo meñique es más grande que la cintura de tu padre Salomón, y así lo hizo, y lo que creó fue una revolución, una revuelta, y se dividió el reino. Y por amor a David, Dios le dejó a Roboam las tribus de Judá y de Benjamín, pero las otras 10 tribus se fueron con Jeroboam al norte. Y eso es lo que se nos menciona aquí un poco de Jeroboam, y se nos menciona un poco más adelante también acerca de Acab, en una mala unión, una unión desigual que hubo más adelante de Joás y en el tiempo de Joás, pero no se habla mucho del reino del norte por una razón, porque el reino del norte no tuvo nada que ver con lo que es la adoración en Jerusalén. El reino del norte no participó de la adoración en el templo, y no se habla nada en esto, porque como decíamos, Crónicas, básicamente el tema es la adoración en el templo, la adoración a Jehová en el templo de Jehová en Jerusalén. El reino del norte tiene sus ídolos, sus becerros de oro, Dan, y allá los nombres se me van de la mente, ¿ya? Pero allá están sus dos lugares donde tienen para adorar, porque no quieren que vayan a Jerusalén, y no y tienen
Samaria.
No, Samaria es la capital. No, es si me acuerdo, se los digo, Hebrón. No. ¿Tampoco te acuerdas, David? el Señor nos perdona porque se nos olvidan algunos nombres de estos, son muchos. Pero ellos no vienen a Jerusalén, están desconectados con la adoración del templo, por eso de ellos no se menciona. Pero aquí está esta división, y con Roboam. Y Roboam fue un rey malo. Teníamos la lista de los reyes allí, buenos y malos, y Roboam fue un rey malo. A Roboam le siguió su hijo, en el capítulo 13, a Abías, malo también, no fue bueno. A Abías le sigue Asa, y Asa es un buen rey. Asa es un rey bueno, hijo de Abías, pero es un rey bueno. En el capítulo 14 está aquí el reinado de Asa, del capítulo 14 al 16. Y versículo 2 nos dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Noten cómo la relación ya con algunas de las cosas que estaban sucediendo en el templo. Quitó los altares del culto extraño que habían puesto en el templo, y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. El problema es que los mandamientos prácticamente se habían perdido, y la ley. Versículo 11 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios. Cuando los etíopes amenazan a Asa y vienen con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, en el versículo 9, hasta Maresa, y Asa sale a su encuentro contra él, y se ordenan para la batalla. Pero esta es una batalla muy desigual, porque estos etíopes tienen un ejército tremendo y Asa no tiene esas fuerzas. Pero Asa aquí hace lo correcto. Es un hombre de fe, teme a Jehová, y dice en el versículo 11: clamó Asa a Jehová, a su Dios, y dijo: oh Jehová, y noten la fe de la oración, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tienes fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Dios libró la batalla por ellos. Pero aquí vemos nosotros la fe de Asa. Asa no fue perfecto y tuvo sus fallos, pero hizo grandes reformas religiosas. Dice en el capítulo 15: y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, profeta, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Fíjense ustedes todos los principios espirituales que hay en el libro de Crónicas, que nos habla de tener una relación con Dios personal. Y teniendo esa relación personal e íntima con Dios, podemos tener en nosotros esa comunicación con Él. Y que Dios va a estar con nosotros. Él no nos va a abandonar. Pero Él quiere de nosotros también una entrega. Él quiere de nosotros que vengamos a Él así con nuestro corazón, y que no tengamos un corazón dividido, que no podemos servir a los señores, no podemos servir a los ídolos y a Jehová al mismo tiempo. Él quiere una adoración que no esté dividida. Dios no comparte su gloria con nadie, y Él no quiere que nosotros demos la gloria a nadie más que a Él. Es lo que Él quiere. Por cuanto dice: y si le buscareis, será hallado de vosotros; más si le dejareis, y también os dejará. Y sigue diciendo el profeta Azarías: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado por ellos. Y no hubo paz en aquellos días, pero dice, esforzaos vosotros y no desfallezcáis en vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Dice en el versículo 8, y cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, noten, cobró ánimo, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Asa reparó esto en el templo. Y vemos esa relación de Asa que quiere preparar el lugar de Dios, quitó todos los ídolos del templo, después lo quitó de todo el país, y también reparó el altar, el lugar donde se adora. Y celebra aquí una fiesta de Dios, de las fiestas de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros también, de Efraín y de Manasés y de Simeón. Invitó a gentes de las otras tribus también para que viniesen, porque muchos de Israel se habían pasado a él. De las tribus del norte se habían pasado él, viniendo, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Y se reunieron, pues, en Jerusalén, en el mes tercero del año 15 del reino de Asa. Allí sacrificaron para Jehová el botín que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas. Esto es, debe ser la fiesta de Pentecostés, la que están celebrando aquí en el mes tercero. El mes tercero del calendario religioso de Israel, que comienza con el primer mes, que es entre en nuestro marzo y abril, lo que es la fiesta de la Pascua, y el día 14 del primer mes, este es el mes tercero, esta es la fiesta de Pentecostés. Y entonces esto es lo que hacen ellos, prometieron, versículo 12, solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Versículo 14, y juraron a Jehová con gran voz y al júbilo, al son de trompetas y de bocinas, hicieron una dedicación a Dios allí. Dice en el versículo 19, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. 35 años de paz. Pero, capítulo 16, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Cuando vinieron aquel ejército de 1,000,000 de hombres de Etiopía, Asa buscó a Dios y Dios les libró. Ahora aquí el rey de Israel, Baasa, está amenazando a Asa, y Asa se olvidó. 36 años de paz, todas las cosas bien, se le olvidó Dios. A veces cuando todo nos va bien, nos olvidamos de Dios un poco. Es una necesidad, cuando nos vemos en un aprieto, cuando buscamos a Dios. Pero 35 años de paz, qué gozo, qué bendición. Pero a veces nos descuidamos. Porque nosotros estamos viviendo una batalla continuamente espiritualmente y debemos recordar eso, que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, y nosotros tenemos esta batalla, esta sí, esta una vuelta aquí rara. Y a veces se nos olvida depender de Dios. Y en 35 años de paz quizás a Asa se le olvidó depender de Dios. Tenemos salud, no nos acordamos de Dios. Tenemos nuestra situación económica no anda mal, no somos millonarios, pero no anda mal, estamos bien, pagamos todos las cuentas, nos olvidamos de Dios. Nuestra familia está bien, nuestros hijos no nos dan problemas, nos olvidamos de Dios. Cuando todo nos va bien, a veces nos olvidamos de Dios. Y si a veces viene alguna circunstancia difícil a nuestra vida, quizás es Dios llamándonos la atención un poco. Oye, ¿qué te pasa? Hace tiempo que no hablo contigo, hace tiempo que no hablas conmigo. ¿Y qué hace Asa aquí? Se le olvidó que 35 años antes él había dependido de Dios cuando tenía la amenaza de los etíopes, y ahora aquí cuando tiene la amenaza de los israelitas del norte, ¿qué hace? Bueno, pues dice aquí que sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová. Ahora profanó la casa de Dios, el templo. Sacó los tesoros, ¿y qué hace con ellos? Los envía a Ben-Hadad, rey de Siria, para pagarle. En pago, para hacer una asociación, es una unión desigual, es una unión con un incrédulo, para ir a batalla, para que aquel atacase a Israel por la otra frontera del norte, para que entonces Baasa no continuara molestándole a él en el sur. y es lo que hace. Y utiliza los tesoros del templo para pagarle a los asirios para que ellos, o sirios, para que ellos vayan allá y peleen contra ellos. Y esto fue el fallo de Asa. En versículo 7 dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Pudo haberlo destruido, pero después Siria se convirtió en un problema. Y otro versículo tremendo que hay aquí en el capítulo, en el libro de Crónicas, el capítulo 16, aquí dice el versículo 8: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo y con caballos y mucha gente de caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Y aquí está ese versículo: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que le tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. 35 años de paz, pero ahora habrá más guerra. Y después, en el año 39, Asa enfermó de una enfermedad, y en el año 41 de su reinado murió. Le sigue Josafat en el capítulo 17. También es un buen rey, el hijo de Asa. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Versículo 13: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, no buscó a los Baales. Y Josafat hace algo tremendo, tremendo que hace aquí. Y vamos a leerlo aquí, porque Josafat es pudiéramos decir, es el hombre representante del Salmo 1. Dice, concerniente a él: estuvo con Josafat Jehová, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó el corazón de los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos de las imágenes de acera en medio de Judá. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley se deleita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice de concerniente a Josafat: se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos de las imágenes de acera de en medio de Judá. Y ya su padre Asa había quitado muchos, y todavía quedaban algunas. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes. Y aquí Asa hace algo tremendo. Perdón, Josafat hace algo tremendo aquí. Envió a estos príncipes, están sus nombres aquí todos, y con ellos también los sacerdotes Elisama y Joram, y los levitas, los príncipes, los levitas y los sacerdotes. Y esto es lo que hace con ellos. Noten, para que, versículo 7, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos los levitas y todos los sacerdotes. Y noten, versículo 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Lo que están haciendo es, Josafat envía a los maestros para que lleven las escrituras a todas las ciudades de Judá. Y van como evangelistas, como maestros ambulantes, pudiésemos decir, de ciudad en ciudad, enseñando la ley de Moisés, los mandamientos de Dios, enseñando al pueblo las cosas de Dios. Josafat es el rey que evangeliza a su nación, enviando a todos estos por todas las ciudades de Judá para que le lleven la palabra de Dios. Tremendo lo que hace Josafat. Y cayó pavor, versículo 10, Dios trajo esta bendición: cayó pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra, sobre todos los enemigos, los reinos que le rodean, que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Como Dios lo protegió en eso. Aún los enemigos acérrimos de ellos, los filisteos, trajeron presentes a Josafat y tributos de plata, y los árabes también le trajeron ganados, 7700 carneros y 7700 machos cabríos. Y es lo que hace Josafat, tremendo, tremendo ministerio. Pero aquí comete ese error. Habíamos dicho que era Joás, pero es Josafat quien hace este error. El capítulo 18 tenía riquezas y gloria y abundancia. Y aquí está el problema. Contrajo parentesco con Acab. Contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Y tenían esta relación aquí que comienza. Una relación mala. Y ahora Josafat hace aquí algo que es tremendamente, increíblemente necio lo que hace. Porque al ir, haber emparentado con Acab, y saben quién es Acab, es el esposo de Jezabel, pues va a él de visita y le dice en el versículo 4, además dijo Josafat, el rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, porque Acab le había propuesto, en el versículo 3, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? ¿Quieres, yo tengo una guerra, ¿quieres venir conmigo a la guerra, unirte a mí? Y Josafat le dice, consulta a la palabra de Jehová. Pero Acab no cree en Jehová. Él le consulta a sus profetas, a los profetas falsos de Baal. Reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿vamos a guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en la mano del rey. Son profetas falsos. Josafat no está muy contento con esto y dice, ¿no hay aquí algún profeta de Jehová? Parece que en cierta forma su conciencia le remuerde. Tiene convicción. Para que le preguntemos. Y el rey de Israel respondió, aquí está que se llama Micaías, pero no le caigo bien, siempre me dice las cosas malas y no me gusta. Y traen a Micaías, y Micaías les profetiza, y allí pues lo abofetean, lo tiran en la cárcel, y toda esta serie de cosas. Y al fin, la necedad de Josafat se demuestra. Pues que el versículo 29, cuando el rey de Israel le dice, vamos a la guerra, pero los dos son reyes, pero noten lo que le dice. Yo me voy a disfrazar para entrar en la batalla como un soldado cualquiera, pero tú vístete de las ropas de rey. ¿Qué? ¿Para qué? Eres un blanco. Es como si te haces aquí el blanco en el medio del pecho y dices, soy el rey, dispárenme. Se convierte en el blanco. Y acá está usando esta estrategia maligna para él tratar de escurrirse disfrazado allí como otro soldado para que no lo ataquen a él. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que cuando los sirios ven a Josafat, ven su vestidura de rey, dice, ahí está el rey, vamos a atacarle. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey, versículo 31, y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová le ayudó, y los apartó Dios de él. Pero viendo los capitanes de los carros que este no era el rey de Israel, no era Acab, entonces desistieron de acosarle. Dios protegió a Josafat. Y para que vean que de Dios nadie se puede esconder, Acab trató de disfrazarse de los sirios, pero no se puede disfrazar de Dios. Allá están los flecheros tirando flechas, y ¿qué pasa? Que una flecha viene y le pega a Acab. Y muere allí al ponerse el sol, en ese día. Y Josafat, el versículo 34, capítulo 19, regresa otra vez a Jerusalén. Pero él tuvo que sufrir las consecuencias de esto que hizo. Hay mucho más acerca de Josafat que pudiéramos decir, pero hay una victoria aquí tremenda que tiene. Después contra Moab y contra Amón y contra los estos enemigos de ellos, pero porque oraron y buscaron a Dios, y Dios les protegió. Los hijos de Moab, capítulo 20, vinieron contra ellos, y los de Amón. Entonces, versículo 3, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron allí todos para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Oran en humillación, en arrepentimiento. Y pueden leer esos versículos porque es un mensaje tremendo lo que hay aquí. Y si no, si lo leemos, se nos va ahí todo el tiempo. Pero en el versículo 18, Josafat anima al pueblo. Ahora que su fe ha sido revivada, él anima al pueblo y dice, Oíd, versículo 15, todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, 15, sí. Jehová os dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana ascenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo que está en el desierto de Jeruel, pero no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Estad quietos y conoced que Él es Dios. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat inclina su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se humillan, se postran delante de Dios y adoran a Jehová. Y vienen los levitas, los cantores, los hijos de Coat y de Coré, para alabar a Dios, y allí van cantando, y Dios les da una victoria tremenda, una victoria tremenda. Y Josafat da ánimo al pueblo, dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed sus profetas y seréis prosperados. Dios les da victoria. Tiene una victoria tremenda allí su ejército. Después Josafat muere en el capítulo 21 y su hijo Joram, que es malo, viene como rey. Dice en el versículo 6, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, a Atalía, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le haría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Los versículos que siguen aquí está la historia de Atalía, como trató de destruir la familia de David y no pudo. Ellos rescataron a aquel niño y a Ocosías y lo escondieron. Y lo escondieron y lo protegieron por todo aquel tiempo, y hasta que después, a los 7 años, el sacerdote Joyada lo tomó consigo y lo presentó al pueblo, y allí, aunque Atalía había usurpado el trono, pero allí fue restituido a la casa de David. Y Joás a los 6 años lo tuvo escondido, y cuando Joás tenía 7 años, comenzó a reinar. Y reinó 40. Fue un buen rey, hizo lo recto entre los ojos de Jehová, capítulo 24, todos los días que Joiada era sacerdote. Y versículo 4, después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y trajo Dios también un avivamiento bajo Joás, también en relación con esto. Pero Joiada, el sacerdote, envejeció y murió a los 130 años, versículo 15. Y cuando Joiada murió, vinieron malos consejeros a Joás y recibió su consejo. Y el hijo de Joiada, que lo había protegido a él, Zacarías, versículo 20, lo amonestó. Y la forma en que reaccionó Joás fue que mató a él, al hijo de aquel que lo había protegido. Así, el versículo 22, el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, se había hecho con él, y antes mató a su hijo, a quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Y así Joás falló en esto. Después Joás muere y viene, le sigue su hijo Amasías, que también es un buen rey. No hay mucho que decir acerca de él. Amasías sigue Usías después, en capítulo 26, que comenzó a reinar de 16 años en lugar de Amasías, su padre, y también tuvo persistió en buscar a Dios, versículo 5, en los días de Zacarías, estando entendiendo en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Después, el capítulo 27, Jotam fue rey, también fue un buen rey, y después, capítulo 20, de 20 años era Acaz, el próximo rey, malo, este no fue bueno tampoco, y después, pues viene Ezequías, capítulo 29, a Ezequías se le da bastante espacio, la historia de Ezequías es bien conocida, fue el que se enfermó, Isaías el profeta está presente allí y fue sanado, Dios le extendió la vida 15 años. Fue un buen rey. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho David su padre. Versículo 3, capítulo 29. En el primer año de su reinado, el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Viene esta reparación de la casa de Jehová allí. Y se celebra la Pascua por primera vez en mucho tiempo. Algo peculiar que ocurre en este reinado es que la Pascua se celebra el 14 del primer mes, pero como comenzaron a preparar y todas estas cosas, pues se le pasó la fecha y no habían suficientes sacerdotes que estuviesen santificados para hacerlo. Entonces hubo un cambio que le permitieron celebrar la Pascua el día 14 del segundo mes, cuando ya tenían suficientes sacerdotes. Y así en el capítulo 30 nos dice que tomó consejo el rey, versículo 2, y con todos sus príncipes y congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén en el primer mes, porque no habían celebrado la Pascua mucho tiempo, y aquí la celebran. En el capítulo 31, allí es básicamente destrucción de los ídolos y de en Judá. Y capítulo 32, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con intención de conquistarlas. Y aquí de nuevo es cuando ellos están bajo la amenaza y Ezequías depende de Dios y Dios les libera. Dice así en su pronunciamiento, él le dice, versículo 7, esforzaos y animaos, no temáis, tengáis miedo del rey de Asiria y de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Dios está a nuestro lado. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y Dios les libró allí, y el ángel del Señor destruyó al rey de los asirios, el ejército de los asirios. Vemos después como Dios sanó su enfermedad, pero después al fin, murió de todas formas. Dios le extendió 15 años, pero murió en ese tiempo. Nació Manasés, que fue el peor de los reyes que hubo en Israel. Pero algo sucedió tremendo, y vemos aquí también la misericordia de Dios. Simplemente esto de Manasés, en el versículo 10 del capítulo 33, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey, los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, noten aquí, Manasés fue el peor de los reyes de Judá. Sin embargo, en este momento, viendo su situación, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en su presencia al Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Esto no aparece en el libro de los reyes acerca de Manasés, pero aparece en Crónicas. De nuevo vemos aquí el editorial de Dios. Y Manasés fue perdonado y regresó a su trono. Y después de esto, reedificó el muro de la ciudad. Versículo 15, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y noten, y todos los altares que él mismo había edificado, los destruyó en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó el altar de Jehová, sacrificó sobre el sacrificio de ofrenda de paz y alabanza, y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová, pueblo de Israel. Esto es un individuo cambiado. A veces llegamos a situaciones nosotros en que estamos en un problema y buscamos a Dios y Dios no responde, y por un momento andamos bien, pero después nos olvidamos de Dios otra vez. Manasés tuvo una transformación completa, y es cuando hay un genuino arrepentimiento, hay una persona transformada. Hay personas que están en una enfermedad, en una situación mala, difícil, en la cárcel, donde quiera, y ahí claman a Dios, y Dios los libra, y se olvidan de Dios. No hay fruto. Fue una conversión temporal, pasajera y falsa. Pero no Manasés. Manasés dio fruto después. hubo fruto en su vida. Es el fruto de una vida transformada. Su humillación, su confesión, su arrepentimiento fue genuino. Y así lo vemos. Capítulo 34 es capítulo clave. Es Josías el mejor de todos los reyes de Judá. Pueden leer lo que ven ahí, pero algo ocurre aquí también, y es que encuentran la ley de Moisés que se había perdido. Cuando están reparando el templo, la encuentran. La leen, el sacerdote la lee a Josías, y Josías se arrepiente, llora en cilicio y cenizas, y manda a preguntar la profetisa Hulda, ¿qué significa esto? Y Hulda le profetiza y le dice, y por cuanto él se arrepintió, Dios le iba a bendecir. Pero aquí vemos, es una tremenda historia, ese capítulo 34, no tenemos tiempo de irla, pero y es tremendo lo que Dios hace ahí, porque de nuevo descubrieron la palabra de Dios. Y es un avivamiento que está atado a la palabra de Dios. Versículo 30, capítulo 35, celebran la Pascua también. Esa vez la celebraron el día 14 del primer mes. Y tal Pascua, dice en el versículo 18, que nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Josías comenzó a reinar cuando tenía 8 años. A esta edad tenía 26 años. Y a los 26 años de edad de Josías es cuando ocurren estas cosas. Capítulo 36 es el último capítulo y básicamente nos da los últimos reyes descendientes después de Josías. Y hasta la caída de Jerusalén a Nabucodonosor, a los babilonios. Y pero después al final salta la caída de Jerusalén, es el año 586 antes de Cristo, pero esto se extiende hasta el año 534 antes de Cristo. Los dos últimos versículos, 22 y 23, habla del edicto del rey Ciro para que regresen los exilados después de 70 años de exilio a Jerusalén. El primer grupo que viene con Zorobabel, allí es lo que se menciona aquí, que regresaron en el 534 antes de Cristo. Y por eso este libro de Crónicas cubre hasta ese tiempo, a 390 y tantos años de historia de Israel. Y hemos puesto 393 años en una hora y unos minutos. He dejado muchas cosas fuera, lo sé, pero es un libro que tiene tantas cosas, y en realidad yo creo que tantos versículos que nos hablan, ¿verdad? Y que quizás nos resultan familiares cuando los oímos, pero que es tremendo lo que tiene Dios aquí. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es tan tremenda y nosotros nos gozamos en ella. Gracias por darnos el tiempo de mirar aún por encima a todas estas grandes verdades y principios que vemos aquí en tu palabra. Ayúdanos a recordarlas e inspíranos, Señor, a meditar en ellas y pensar en ellas y creerlas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.